Muy buenas tardes, comenzamos una nueva edición del podcast de verano de Radio Camacuá. En el caso de hoy, para hablar de educación y de la reforma educativa que comenzará a implementarse en marzo, cuando inicien las clases. El Sindicato de Profesores de Secundaria, FENAPES, se ha manifestado en contra desde el germen de esta reforma, y para ponernos al día de la postura de los profesores respecto a la reforma, vamos a escuchar hoy la palabra del presidente de FENAPES, José Olivera. En primer lugar, explicará cuál es la situación de la elección de horas docentes, que comenzó en diciembre y que ha sido evaluada por el presidente del COICEN, Robert Silva, como muy satisfactoria. Sin embargo, el sindicato lo ve con gran preocupación.
El exitismo excesivo que demuestra el presidente del COICEN, o el COICEN en general, no condice con lo que ha pasado en la realidad. Miren, en los últimos años, antes del cambio de gobierno, nosotros habíamos ordenado una elección de horas donde a mediados de octubre elegía el Consejo de Formación en Educación, a mediados de noviembre comenzaba el proceso de elección de horas en secundaria y a mediados de diciembre comenzaba la elección en lo que es el Consejo de Educación Técnico Profesional o ex consejo. Y resulta que en este año electivo 22-23, recién el 9 de diciembre comenzó la elección de la formación en educación, casi en espejo el 10, lo cual es errático, comenzó la elección en secundaria y recién hace 48 horas comenzó la elección en lo que es el Consejo o la Dirección General de Educación Técnico Profesional, lo cual quiere decir que hemos tenido un retroceso en el proceso de elección de horas brutal, incluso comparado con la propia administración actual. Por poner un solo ejemplo, secundaria comenzó la elección de horas el año pasado, el 10 de noviembre, no el 10 de diciembre como en este último caso. Por lo tanto, ese exitismo que demuestra o que pretende instalar el judicial de la ANEP en la persona de su presidente, no es más que un agregado más a esta política de marketing político que ha montado las actuales autoridades en torno al proceso de transformación educativa, en torno a los cambios que se están imponiendo y sus fallos que se están imponiendo en la educación, que claramente no tienen nada que ver con lo que en la realidad está pasando, incluso hasta en términos de la cantidad de docentes que están quedando sin horas hoy, particularmente en lo que es educación media, tanto secundaria como el UTU, particularmente afectando a las generaciones más jóvenes, cuya profesión marcada por el egreso de un instituto de formación docente, donde encuentran hoy que no tienen una fuente laboral.
Además de este panorama que describe Olivera, hay otro fenómeno que se está dando en la elección de horas, que es la fuga de docentes del ciclo básico de secundaria, es decir, los profesores están tomando horas de bachillerato, por ejemplo, para salir de la órbita de la reforma educativa, y sobre esto va a explicar un poco más la situación José Olivera.
Sí, mire, el 63% de los docentes en educación secundaria son efectivos. Son docentes efectivos ubicados del grado 1 al 7, y cuando uno hace un análisis profundo de la situación de esos docentes, nos encontramos con que 6 de cada 10 hizo opciones por otros cargos o horas docentes fuera de lo que es la educación básica integrada. Esto quiere decir que lo que se está dando es un corrimiento muy importante de docentes hacia otras funciones que no tienen que ver directamente con la educación básica integrada y con la transformación en curso. Esto genera, entre otras cuestiones, la desarticulación de muchas comunidades educativas, que obviamente es un retroceso también en términos educativos, que incluso es un resultado en apariencia adverso a lo que pretendía la administración. Pero el proceso de elección de ahora aún no ha culminado, reitero, solamente en el caso secundario se pudo hacer una primera ronda de docentes efectivos, de los estudiantes de formación docente que hacen la práctica docente y de los egresados que están ubicados en la categoría 2B. En las próximas horas o próximos días, mejor dicho, va a comenzar la segunda ronda. Allí habrá que ver cómo se comporta el cuerpo docente a la hora de tener que completar sus cargas horarias, sobre todo porque va en aumento, lo que recién decíamos, la cantidad de docentes sin horas o subempleados, no producto de la transformación educativa como falsamente se plantea desde el discurso del doctor Robert Silva, sino producto del recorte presupuestal que ha venido operando en la educación en general y que en el caso de educación secundaria ha afectado sustantivamente el recorte de grupos y en especial el bachillerato.
Seguimos escuchando a José Olivera, presidente de FENAPES, quien, además de referirse a los aspectos metodológicos de la reforma, criticó también los contenidos.
Mire, hay un marco de incertidumbre muy grande. Usted no puede hacer una transformación curricular con cambios de contenido, de paradigmas, de cuestiones metodológicas y didácticas, y implementamos de la noche a la mañana. Si yo digo que una buena parte de los docentes que van a estar a cargo de esa transformación todavía no han elegido sus horas de clase, se imaginarán que en muy pocos días va a ser muy muy difícil que su cuerpo docente pueda asimilar lo que se pretende transformar. En segundo lugar, un cuerpo docente que se siente excluido del proceso de elaboración y que tiene serios reparos en torno a las transformaciones que se están llevando adelante. Por lo tanto, lo que se ha de esperar, sin lugar a dudas, es un marco de incertidumbre muy grande, de conflictividad importante a la hora de traducir esas transformaciones a la vida cotidiana del aula, y por eso la administración ya se está preparando por eso, porque parte de un concepto que es la de confianza hacia el cuerpo docente, y esto incluye a los docentes de aula, a los equipos directivos e incluso a los equipos inspectivos. Por algo hoy están nombrando actores por fuera de la institucionalidad, como son los llamados mentores, que en realidad en la bibliografía que sustenta esta reforma son los coaching que vienen a promocionar una transformación educativa como de quien estuviera vendiendo en el mercado un producto cualquiera de consumo. Por lo tanto, es un marco de incertidumbre, es un marco donde se van a generar muchas tensiones y situaciones de conflictividad, porque estos elementos claramente confabulan en contra de una reforma donde el promedio de los docentes está en desacuerdo y donde tampoco se quiere ser cómplice de un grado importante de globalización producto de este barco a la deriva que es la NEP y su transformación educativa, donde incluso socios que hasta ayer sostenían sus postulados y su puesta en práctica, hoy comienzan a abandonar el barco.
En declaraciones a la prensa, Robert Silva ha salido a defender los talleres de capacitación que se brinda desde ANEP para los docentes, para instruirlos en los contenidos de la reforma. Y más allá del porcentaje de asistencia a talleres, que es alto, para José Olivera es una herramienta peligrosa. Vamos a escucharlo.
Bueno, yo creo que en primer lugar, la concepción generalizada que gana terreno en el cuerpo docente, que aquí no hay ni un proceso de formación, ni siquiera un proceso de capacitación. Aquí lo que hay es un proceso de adiestramiento y de recolección de información que piensa el cuerpo docente, sobre todo sobre la transformación educativa, para ir reelaborando nuevos dispositivos. Esa es la función central que tienen esta simulacro de capacitación, que en realidad es un verdadero adiestramiento, a través de las plataformas. Las plataformas sirven muchas veces, y eso es un sentido generalizado, para recabar información importante que en el proceso de participación de esos cursos de adiestramiento tiene el cuerpo docente para seguir reelaborando nuevos productos hacia adelante. Ese es el tema central. El cuerpo docente, si bien dicen las cifras oficiales, hay de cada 10 han hecho estos cursos, bueno, mucho lo hace por sentido de obligación, por temor a represalias, pero no porque esté convencido o porque entienda que le es beneficioso en función de lo que tiene que saber para poder aplicar luego las formaciones que están en curso.
Por último, lo que vamos a escuchar del presidente de la Federación de Profesores de Secundaria, José Olivera, es el plan de acción del sindicato para mantenerse movilizado y haciendo escuchar su voz y opinión respecto a la reforma educativa.
Bueno, nosotros ya venimos desarrollando movilización. Aquí hay que demitificar el tema de conflicto. Siempre en estos procesos hay situaciones de conflicto. El tema es cómo ese conflicto se manifiesta. Hoy tenemos una situación de conflicto instalada que se está manifestando, en el caso de nuestra federación, con una intensa movilización a nivel social. Usted lo está viendo a través de acciones concretas, a través de la cultura, como el carnaval. Lo vamos a ver en los próximos días en el deporte, como el ciclismo, donde le estamos llegando a la sociedad con un mensaje claro que está siendo fácilmente comprensible, porque el padre de familia, la madre, el responsable adulto, el propio estudiante está viendo los efectos negativos del recorte presupuestal, está viendo la incertidumbre que se genera con esta transformación educativa, y entonces está acompañando mayoritariamente no solamente los planteos de denuncia de la organización sindical, sino incluso hasta sus propuestas. De hecho, las propias recolección de datos de equipos consultores, de equipos de opinión pública, de encuestas, están demostrando que hay una mayoría clara en la sociedad que, a pesar de la escasa información con la que cuenta, tiene una posición desfavorable contra la transformación educativa. Bueno, ese camino creemos que nos marca una ruta cierta a la hora de ir construyendo correlación de fuerza en nuestra sociedad para, en principio, tratar de torcer algunos de estos planteos, tanto desde el punto de vista del metodológico como de sus contenidos, porque claramente es regresivo para nuestra educación pública, pero lo que es más importante, es claramente nocivo para las futuras generaciones.
Escucha nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Búscanos como Radio Camacuá.